Gracias, Laura. Quiero saludar al doctor Villar Borda en FEDESarrollo. Doctor Villar Borda, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Villar Gómez, soy yo, Leonardo Villar Gómez.
Villar Gómez, me anotaron mal. Es que, pero si hay un Leonardo Villar Borda también, ¿no?
No, siempre hay esa confusión, porque hay un Leopoldo Villar Borda, que es un pariente mío, que escribe en el Tiempo, hace editoriales con mucha frecuencia en el Tiempo.
Sí, Alberto, el vodevil, ¿no? El vodevil.
Bueno, es que los Villar Borda eran muchos hermanos.
Sí.
Y unos en la política, unos en el periodismo. Luis, que tuvo una carrera política brillantísima, y sus hermanos en el periodismo, escritores de primera categoría y también economistas, por eso es una familia muy reconocida. Solo que el apellido Villar Borda pega más duro que el Villar solo.
Doctor Villar de FEDESarrollo, primero que todo quiero felicitarlo porque nos enteramos hace unos días que FEDESarrollo es el segundo centro de pensamiento más importante de América Latina. Así es de que enhorabuena, creo que nos gana uno de Brasil, ¿no?
Sí, realmente es muy honroso, Julio. En la Fundación Getúlio Vargas es la fundación que aparece como el primer centro de pensamiento de América Latina, pero FEDESarrollo apareció como el segundo en la clasificación que hace la Universidad de Pensilvania. Eso realmente nos honra muchísimo. Creo que eso es algo importante, por supuesto, para FEDESarrollo, pero también para Colombia.
Doctor Villar, queremos hablar con usted de los temas económicos que hoy pues comienzan a preocupar a los colombianos por los anuncios que se están haciendo desde el gobierno y desde una importante bancada en el Congreso, en Cambio Radical. Lo primero es que se ha podido establecer que la propuesta de salario mínimo es diferente a la propuesta de campaña del presidente Duque. Y le explico por qué es la diferencia, en donde hay una preocupación por lo que ustedes llaman el impacto fiscal. Porque la propuesta del presidente Duque nunca usó el mínimo, habló siempre de salario, y la del senador Uribe es concretamente sobre salario mínimo. En términos muy pedagógicos, doctor Villar, ¿cuál es la diferencia en referirse a salario en tiempos de campaña del presidente Duque a la propuesta del Centro Democrático de salario mínimo? ¿Por qué esa diferencia puede ser de mayor impacto?
Bueno, yo creo que es muy importante la diferencia. Creo que el planteamiento que había hecho el hoy presidente Duque era sobre la necesidad de aumentar los salarios en la economía, sobre la necesidad de aumentar la capacidad adquisitiva de los trabajadores en Colombia, que es un propósito obviamente importante, es algo que todos tenemos que buscar por distintos medios. La mejor manera de buscarlo es mediante una reducción en la informalidad, un aumento en la productividad de las empresas y de los trabajadores, pero eso no se logra mediante un decreto que aumente el salario mínimo. Si fuera la manera de aumentar los salarios el expedir un decreto, realmente sería muy fácil hacerlo en cualquier parte del mundo, y eso no es el mejor camino para lograrlo. Por el contrario, el aumento en el salario mínimo tiene una serie de implicaciones que pueden ser complejas. Una de esas implicaciones es que conlleva un aumento importante en el gasto público, unas dificultades adicionales para las finanzas públicas, y puede hacer que un mayor porcentaje de las personas en Colombia ganen incluso por debajo del salario mínimo. Lo que nos sucede en Colombia es que tenemos una distribución de los salarios en la cual cerca de la mitad de las personas ganan menos que un salario mínimo. Aumentar artificialmente el salario mínimo puede hacer que más personas queden por debajo y que aumentemos, por lo tanto, los niveles de informalidad, que afortunadamente vienen reduciéndose en los últimos años en Colombia.
Doctor Villar, ¿y qué implicaciones tendría para el colombiano específicamente que ese eventual aumento estuviera destinado al ahorro y no al consumo?
Bueno, realmente es una idea que no he logrado entender del todo, en la idea de que se haga un aumento pero se vaya a un fondo de cesantías. Ahí hay un tema complejo, y es que los fondos de cesantías son fondos en los cuales se le deposita a los trabajadores un salario mensual al año, pero típicamente la mayor parte de los trabajadores lo están sacando de manera muy rápida del sistema financiero. O sea, el ahorro no es un ahorro efectivo que se mantenga durante un tiempo importante, sino que se deposita ahí y con disculpas muy fáciles de presentar se puede sacar ese ahorro y por lo tanto se convierte en un aumento salarial. Y en ese sentido no veo mucho la diferencia entre que vaya los recursos a un fondo de cesantía o que se pague directamente. Lo que sí es que las implicaciones legales de un aumento de salario mínimo se darían de manera inmediata, por ejemplo, sobre las pensiones mínimas que existen en el país, que son pensiones que por norma constitucional no pueden ser inferiores a un salario mínimo.
Doctor Villar, le cambio ahora de tema. Ayer en la convención bancaria el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, propuso grabar toda la canasta familiar. ¿Esto afecta y en qué medida el ingreso disponible de los hogares?
A ver, yo creo que el planteamiento que hizo el ministro Carrasquilla no fue estrictamente una propuesta de grabar toda la canasta familiar de manera inmediata. Él no hizo ayer, hasta donde yo vi y estaba ahí presente, no hizo una propuesta específica. Lo que hizo fue una serie de planteamientos que sirven de base para lo que podría ser la propuesta que van a presentar más adelante. Planteó, por un lado, la necesidad de aumentar la tributación de las personas naturales. Mostró cómo en Colombia las personas naturales tienen unos impuestos que aumentan rápidamente para hasta cierto nivel, pero a partir de un nivel mediano no sigue aumentando la tributación. Básicamente las personas de muy altos ingresos pagan impuestos bastante bajos en Colombia, lo mostró de una manera muy clara el ministro ayer, y planteó también que la proliferación de exenciones en el IVA, que es mucho mayor en Colombia que en otras partes, genera dificultades que a veces surgen de la buena intención de no grabar la canasta básica y de no grabar a los más pobres, pero que terminan beneficiando en una magnitud importante a las personas de mayores ingresos. Entonces lo que dijo fue que sería deseable y que estaban pensando en una propuesta que permita grabar una parte de la canasta básica, grabar más productos, pero buscar la manera de devolverle los impuestos pagados por las personas de menores ingresos. Si eso se logra, que es un reto tecnológico y operativo importante, puede ser una buena manera de avanzar hacia una estructura tributaria más productiva, donde se recauden más impuestos y que no tenga impactos sobre las personas de menores recursos.
Doctor Villar, usted muy bien lo ha dicho, que lograr recaudar más impuestos y podérselos devolver a las clases menos favorecidas es un riesgo tecnológico bastante alto. Es decir, grabar toda la canasta familiar para después devolver a través del Sisbén 18 mil pesos o 24 mil pesos, es toda una infraestructura que hay que montar que parece bien difícil que pueda ser exitosa. ¿Usted cree que eso es factible? ¿Que es factible que le vamos a cobrar a la gente en la canasta familiar un impuesto del 19%, en donde a todo el mundo se le va a cobrar lo mismo, y después por un mecanismo en donde se va a calcular que son 18 mil o 26 mil pesos, a través del Sisbén se les va a devolver esa plata? ¿Esa es una forma de hacer de verdad más equitativa a la sociedad?
Creo que hay que mirar el tema en conjunto. Creo que por un lado hay que avanzar hacia sistemas tecnológicos y sistemas de recaudo que permitan hacer devoluciones más sencillas, y eso es un propósito loable, importante. Desafortunadamente la tecnología que tenemos actualmente la DIAN es bastante precaria, pero avanzar en esa dirección me parece importante. Ahora, hacer una sociedad más equitativa, más justa, creo que pasa por actuaciones en muchos frentes, y lo que es muy importante es que lograr un mayor recaudo a través, entre otras cosas, de eliminar exenciones en el IVA, permite mantener políticas de gasto social, permite mantener una política de gasto que ayude a mejorar la distribución del ingreso y que ayude a reducir la pobreza. Yo creo que visto en su conjunto es algo razonable y creo que ese es el planteamiento básico que está haciendo el ministro de Hacienda.
Doctor Villar, muchas gracias por su tiempo y sus comentarios sobre la noticia del día. Sí, usted es muy amable.